Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. El día de hoy seguimos en la serie titulada Relaciones Extraordinarias. En ella, el pastor Rick nos enseñará cómo llevar nuestra relación matrimonial, familiar, con amistades, con compañeros de trabajo e incluso con Dios, de ser relaciones promedio a ser relaciones extraordinarias. No vas a querer perderte ni un episodio de esta serie enfocada en edificar nuestras relaciones. Existe el mito de que Dios ha escogido tu cónyuge, pero esto iría en contra del libre albedrío que nos ha dado. Nosotros escogemos con quién nos hemos de casar. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que al escoger amigos debemos tener cuidado, pero que hay que ser más cuidadosos al elegir a nuestro cónyuge. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Encontrando al amor de mi vida.
Dos de las decisiones más importantes que tendrás que tomar en tu vida son: una, ¿me voy a casar? Y dos, si lo hago, ¿con quién me voy a casar? La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. En Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Si tenemos que escoger a nuestros amigos con cuidado, entonces hay que ser aún más cuidadosos al elegir nuestro compañero de vida. Es una elección. Dios no lo va a hacer por ti. Dios dice que tú elijas. El problema es que nadie nos enseña a hacer eso. ¿No tuviste una clase sobre eso en la escuela? Tus padres no te enseñaron cómo elegir a la persona correcta. Y como resultado, muchas personas terminan en un matrimonio equivocado por las razones equivocadas. Como pastor, un pastor que te ama, no quiero que termines así. Así que hoy vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que Dios nos dice que es la lista para elegir a las personas correctas. Hay un par de mitos rondeando sobre el matrimonio que hay que aclarar. El mito número uno es que Dios elige a la persona con la que estaré el resto de mi vida. ¿Sabes? Eso es un mito. Es tu decisión. Dios no te va a elegir a tu compañero. Él te da el 100% de la responsabilidad. Dios no te va a poner un cartel en el cielo que diga, «¡Cásate con Harry!». Eso jamás va a pasar. Algunas personas dicen, no voy a salir con nadie, solo voy a esperar. Hay una palabra para ellos, solteros o solteras. A mí se me hace absurdo el decir que me voy a esperar. Es una tontería. Recuerdo que hace como 10 años un hombre escribió un libro llamado Me despedí de las citas amorosas. Creo que ahora el hombre es un monje. Dios quiere conducirte. Es más fácil mover un carro en movimiento que uno que está estacionado. Dios no puede mover un carro estacionado. Así, no lo puede conducir. El carro tiene que moverse y luego ya puede ir hacia un lado o hacia el otro. Así que podrás ir a tu casa, sentarte y decir, voy a esperar, no voy a salir con nadie y no va a pasar absolutamente nada. Así que necesitas dejar de pensar eso. Dios dice que es tu elección. Dios nos conduce, nos guía y nos da lineamientos que los veremos hoy, pero al final de cuentas es tu decisión. El segundo mito es que existe solo una persona correcta para mí. Eso suena muy romántico, que solo hay una persona correcta para mí en todo el universo, pero no es cierto. No solo es romántico, sino no es bíblico, y no solo no es bíblico, tampoco lógico. Porque si solo hubiera una persona correcta para cada uno, solo tomaría que una persona se equivocara para romper la cadena para todos los demás. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que hay un grupo de solteros y solteras disponibles. Y le decimos a Marta, Dios te ama y tiene un asombroso hombre para ti. Su nombre es Juanito. Así que Juanito obviamente tiene que casarse con Marta. Pero digamos que Marta le dice, no, Juanito, a mí me gusta Daniel. Y Marta va y se casa con Daniel. Eso dejaría a Juanito sin suerte, porque no se va a poder casar con la mujer que Dios planeó para él. Así que dice, Lupita es atractiva, es asombrosa, así que me voy a casar con ella. Pero se suponía que Lupita se iba a casar con Jaime, Y si Lupita se casa con Jaime, entonces ¿con quién se va a casar Juanito? Así que piensa en Lorena, lo que deja de sobra a Javier y Ana, que de hecho sí se suponía que terminarían juntos. Al menos una pareja salió bien. ¿Ves lo tonto que se escucha eso? Digamos que se suponía que yo me iba a casar con una mujer llamada Susana, pero en vez de ella me casé con Kay. Y con eso ya les moví todo a todos los demás. Hay muchas personas en tu vida con las que Dios va a estar de acuerdo con las que te cases. Muchas. Hay millones con las que diría, no, nada que ver. Pero hay muchas otras en las que nos diría, está bien, estoy de acuerdo, es tu elección, es tu preferencia. Dios no tiene a alguien en específico cuando hablamos de matrimonio. Así que olvídate de la indicada o el indicado, porque no están, no va a suceder. La Biblia no dice eso. Y les voy a agregar un último mito. El amor no es una razón suficiente para casarse. Hablo con mucha gente que se quiere casar. Y mientras hablo con ellos pienso, no puede ser. Los antecedentes familiares no están bien. Los antecedentes espirituales no están bien. La personalidad no está bien. Los antecedentes de educación no están bien. No tienen la misma energía, no tienen la misma ambición. Ni siquiera tienen los mismos valores, metas, ni nada. Nada de esto concuerda, pero es que nos amamos. Dada la circunstancia correcta, podría ser que te enamoraras de cualquiera. El amor es una elección. Podría ponerte en ciertas situaciones que te podrían inclinar románticamente. No porque ames a alguien significa que debes de casarte con él. Repite esto conmigo. Solo porque amo a alguien no significa que me deba casar con él. Me enamoré de muchas mujeres antes de casarme con Kay. Si me hubiera casado con cualquiera de ellas, hubiera sido un desastre. Te puedes enamorar de todo tipo de personas, pero no significa que debas casarte con ellas. El amor no es suficiente. Toma mucho más que solo eso. Lo vamos a ver hoy. Dios no te dice con quién casarte, pero sí te da una descripción del tipo de persona con la que Él quiere que te cases. Si quieres la bendición de Dios en tu matrimonio, si quieres que Dios te proteja en tu matrimonio y si quieres tener un matrimonio exitoso, que estoy seguro que sí quieres todo eso, entonces más vale que escuches lo que Dios dice acerca de la persona con la que debes casarte. Porque la evidencia de no seguir lo que Dios dice está por todos lados. Todo nuestro alrededor está lleno de ello. Dios nos da una lista a la que yo llamo indispensables. Te voy a dar una lista de cosas que dice la Biblia, cosas que tiene que haber en tu vida y en la de tu pareja, en la vida de tu novio o de tu novia, para que te cases con ellos. Hasta que esas estén bien, no estás listo para casarte. Puede que jamás sean la persona con la que deberías casarte. Lo que te voy a decir esta noche será lo mínimo, los requisitos mínimos para un matrimonio que Dios bendice. Si no cumplen con estas cualidades, se rompe el acuerdo, sin importar cuánto los ame. No importa cuánto dinero tengan, qué tan guapos estén, que me hagan reír mucho. No importa lo dulce que sean con nosotros, lo mucho que nos divirtamos, todo lo que tenemos en común, no importa nada de eso. Si no coincidimos en las otras cosas, no importa. Esta semana celebré mi aniversario número 37. He dado consejería a miles de matrimonios en problemas y también he dado consejería a miles de jóvenes solteros que consideran casarse. Así que sí sé un poco de lo que habla la Biblia. Solo quiero ahorrarte el dolor. Esto no es mi opinión. Esto es lo que Dios dice que son los requerimientos del tipo de personas con la que elijas casarte. La primera cosa es que debemos tener unidad espiritual. Debemos estar unidos espiritualmente. Eso significa que creemos en el mismo Dios. Tenemos una relación con Dios. Si no estás unificado espiritualmente con tu cónyuge, no vas a poder disfrutar la profundidad de la intimidad física, intimidad sexual, ni intimidad emocional que Dios desea para tu matrimonio. Simplemente no se puede. No puedes tener la unidad física, emocional y sexual que Dios quiere que tengas si no están unificados en el primer punto, que es tu relación con Dios. Tu relación con Dios debería de ser la parte más importante de tu vida. Si no puedo compartir lo más grande e importante con mi esposa, es como si estuviéramos viviendo en diferentes mundos, porque tenemos diferentes formas de ver al mundo. Puede que tengamos todo tipo de cosas en común, pero nuestro matrimonio será poco profundo por el resto de nuestra vida. Será poco profundo y va a ocasionar problemas. Tu matrimonio no va a ser tan profundo como podría y nunca podrás experimentar la intimidad emocional ni sexual que Dios quiere que tengas, a menos de que estén unidos espiritualmente. Esa es la unidad espiritual, que estén dirigidos en la misma dirección. Si quieres la protección y la bendición de Dios en tu matrimonio, entonces Dios tiene que ser el centro. Él tiene que ser el pegamento. La mayoría de las personas no tienen idea de lo importante que es Dios en el matrimonio. Toma más que solo un hombre y una mujer para tener un matrimonio sólido. Recuerda que el matrimonio fue idea de Dios. Dios lo pensó. Dios pensó en el sexo. Dios pensó en la intimidad. Dios pensó en la familia y los niños. Él lo diseñó.
Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. En un momento continuaremos con esta enseñanza. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Dios quiere que nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Él sean más que relaciones promedio, más que buenas, más que sobresalientes. Él quiere que tus relaciones sean extraordinarias. Las relaciones extraordinarias cambian todo nuestro entorno, pero no son automáticas, no suceden por accidente, ni son fáciles de construir, pero bien, vale la pena luchar por ellas. No es común que alguien intencionalmente nos enseñe cómo edificar relaciones. No sucede en la familia, no sucede en la escuela y raramente sucede en el entorno laboral. Por esto, el pastor Rick ha diseñado esta serie titulada Relaciones Extraordinarias, donde bíblicamente nos da las instrucciones de Dios para edificar un matrimonio extraordinario, una familia extraordinaria, hacer amistades eternas, conocer lo que destruye y edifica las relaciones, cómo encontrar el amor de tu vida y cómo convertirme en mejor amigo de Dios. Todos necesitamos mejorar en nuestras relaciones y esta serie de enseñanzas nos pueden retar y llevar a tener relaciones según el modelo de Dios. Jesús nos dijo que lo más importante en esta vida era amar y establecer relaciones con Él y con las personas. Queremos invitarte a que seas parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes lograr contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Para hacerlo, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie en formato MP3 de alta calidad descargable. Esto es, llamando al 949-713-5151 o visitando pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte para que recibas vía correo electrónico los devocionales diarios del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
Tu relación con Dios debería de ser la parte más importante de tu vida. Si no puedo compartir lo más grande e importante con mi esposa, es como si estuviéramos viviendo en diferentes mundos, porque tenemos diferentes formas de ver al mundo. Puede que tengamos todo tipo de cosas en común, pero nuestro matrimonio será poco profundo por el resto de nuestra vida. Será poco profundo y va a ocasionar problemas. Tu matrimonio no va a ser tan profundo como podría y nunca podrás experimentar la intimidad emocional ni sexual que Dios quiere que tengas, a menos de que estén unidos espiritualmente. Esa es la unidad espiritual, que estén dirigidos en la misma dirección. Si quieres la protección y la bendición de Dios en tu matrimonio, entonces Dios tiene que ser el centro. Él tiene que ser el pegamento. La mayoría de las personas no tienen idea de lo importante que es Dios en el matrimonio. Toma más que solo un hombre y una mujer para tener un matrimonio sólido. Recuerda que el matrimonio fue idea de Dios. Dios lo pensó. Dios pensó en el sexo. Dios pensó en la intimidad. Dios pensó en la familia y los niños. Él lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio como un banco con tres patas. Dios, un esposo y una esposa. Quitas una de las patas y el banco se va a caer. Un banco con una pata se va a caer. Uno con dos patas también se caerá. Tienes que tener la tercer pata. Tiene que estar Dios en la relación, o si no, va a ser inestable. Va a ser muy fácil de tirarlo. Dios es absolutamente claro sobre este primer punto. Veamos unos versículos al respecto. 2 Corintios 6, 14 y 15 dice, «No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo?» En otras palabras, si no están unificados espiritualmente, ¿cómo podrían unificarse en cualquier otra área? Déjame ser honesto contigo. Te voy a confesar algo. Como pastor, no me gusta decepcionar a nadie. Como pastor, no me gusta herir los sentimientos de nadie. Quiero caerles bien. Quiero que estén felices. Honestamente, no puedo pensar en cuántas veces han venido personas a presentarme a sus prometidos y me empiezan a decir todas las cualidades que tienen, cuánto los aman, lo mucho que tienen en común, los planes similares que tienen, lo mucho que se parecen, pero hay un problema. Él no es creyente, o ella no es creyente. Ese es el único problema. Cada hueso de mi cuerpo quiere decir, no hay problema, adelante, sean felices, pero después de ver miles de divorcios, soy directo y les digo, estás cometiendo el error más grande en tu vida. Te amo lo suficiente como para decirte la verdad. Si no tienen unidad espiritual, jamás van a tener la unidad sexual, la unidad emocional que Dios planeó. Jamás van a tener unidad en su comunicación porque tu pareja rechaza a la mayor parte de tu vida. No me importa qué tanto tengan en común, está rechazando eso. Si comprometiste tu vida a Cristo, no hay forma en la que le puedas dar tu vida a alguien que rechaza a tu Salvador. Simplemente no hay forma. Puedes hacerlo y decir, Dios, no quiero tu bendición en mi matrimonio, ni tu éxito. No quiero tu protección en mi matrimonio y voy a ignorar voluntariamente lo que dice la Biblia. Yo solía ser muy despreocupado sobre esto. Decía, bueno, lo puedes ganar para el Señor. Citas misioneras, es como lo llamamos. La gente dice, lo voy a llevar a Cristo. Va a cambiar cuando nos casemos. ¿Quieres que te ponga de frente a 5,000 personas que te dirán que eso no pasará? El cambio no pasa después del matrimonio. Ahí es donde las negociaciones empiezan. Muchas jóvenes, cuando están planeando su boda, dicen, yo lo puedo cambiar. Pero no funciona así. 2 Corintios 6, 14 nos dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Si quieres lo mejor de Dios, te lo digo de una vez, ni siquiera consideres a alguien que no esté comprometido con Jesucristo. Déjame decirte los hechos difíciles y fríos de la vida. No mis preferencias, los hechos. La revista Matrimonio reporta en una encuesta nacional, uno de cada dos matrimonios y medio termina en divorcio en Estados Unidos. Esas no son probabilidades buenas. Uno de cada dos y medio. Pero cuando una pareja está unificada espiritualmente, o sea, que los dos son creyentes y practican los tres hábitos juntos, ir a la iglesia juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos, la tasa de divorcios baja de ser una en cada dos y medio matrimonios a ser uno de cada 1,105 matrimonios. ¿Estás dispuesto a arriesgar? Por favor, te lo digo como pastor, no juegues con la segunda decisión más importante en tu vida, porque si te casas sin tener unidad espiritual, vas a estar divorciado en 10 años, según las probabilidades. No vas a ganarle a esas probabilidades. O se quedan juntos y tienen la intimidad más profunda que pueden tener, o se quedan en un nivel muy superficial porque no están compartiendo lo más importante en la vida. O va a haber conflicto con los niños y van a tener todo tipo de problemas. Este es el punto de partida. Debo tener unidad espiritual. La Biblia dice en Romanos 1:22, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro matrimonio. Quiere que la fe del esposo ayude a la esposa y que la fe de la esposa ayude al esposo. ¿Cómo su fe puede ayudarlos mutuamente si uno de ustedes no tiene fe? Si yo me paro en la orilla de algún lugar y tú estás abajo, ¿qué es más fácil? ¿Que yo te jale hacia arriba o que tú me jales hacia abajo? Siempre es más fácil jalar a alguien hacia abajo que hacia arriba, siempre. Ya no me da pena hablar de esto. Si te ofende, lo siento. Estoy haciendo lo que es mejor para que seas feliz. No solo tienes que tener unidad espiritual, eso tampoco es suficiente. Por cierto, habrá algunos preguntándose, ¿qué pasa si ya me casé con un no creyente? Pues los amas y oras porque encuentren a Cristo. Eso es lo que puedes hacer. La segunda cosa que no es negociable al escoger a un compañero de vida es, debemos tener propósitos de vida compatibles. En otras palabras, tenemos que estar encaminados a la misma dirección, por la misma razón, por el mismo propósito de vida. La Biblia dice en Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La respuesta es, obviamente no. No puedes tú querer caminar por este lado y yo por el otro, y aún así, ir juntos. Si dos personas no pueden caminar juntos sin el mismo propósito, ¿cómo van a poder vivir juntos en intimidad? No va a pasar. El matrimonio va a caerse en pedazos. No va a durar. Si tú tienes un propósito para tu vida que va de ese lado y yo tengo otro que va del otro lado, pues no va a durar. Va a terminar en un desastre. Vas a tener una vida llena de conflicto. La cosa aquí es que no estás listo para casarte hasta que conozcas el propósito de tu vida. Necesitas identificar cuál es mi misión, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, cuál es mi vocación, para qué me puso Dios en este planeta. Hasta que sepas eso, no pienses ni siquiera en casarte. Porque si no lo sabes y te casas, ¿qué tal que después lo descubres? Y ni modo, mala suerte, estás casado con alguien cuyo propósito es totalmente diferente. Dios te puso aquí con un propósito. Él hizo tres cosas, te formó, te dio dones y te llamó. Hay tres versículos para esto. Primero, te formó. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Observa que dice que nos preparó tiempo atrás. ¿Sabías que antes de que nacieras Dios ya había decidido tu propósito? Él planeó con anticipación las cosas que deberías hacer en tu vida. Un día te vas a parar frente a Dios y Él te va a hacer dos preguntas. Lo bueno de Dios es que nos dice lo que va a venir en el examen final. Y solo son dos preguntas. Una de las cosas que más disfruto hacer es leer en sus correos electrónicos cómo esta transmisión ha sido de bendición para sus vidas. Quiero animarlos a permanecer en contacto conmigo. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Esto es esperanza@pastorrick.com. Estaré esperando tu correo.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.